Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días.
Buenos días.
Hemos vuelto a Ciudad Imaginaria como todos los lunes de 12 a 13 horas. ¿Qué tal?
Con nuestro magazine diario. Tenemos un día, un lunes cargado. Te cuento, la temperatura ha amanecido un día lunes fresco.
Nublado.
Con mucha humedad y la verdad que la máxima para hoy es de 17 grados y todavía seguimos con nubladez. Nublado y un poco de llovizna. Dicen que va a mejorar, pero toda la semana se viene con temperaturas hasta los 22 grados y después más o menos regula. Mínimas de 10 grados, 11 grados y una máxima de 17 como promedio.
Sí, día Buenos Aires.
Buenos Aires húmedo.
Buenos Aires húmedo. Sí. Bueno, que habló Marcela. ¿Qué tal, don Jorge Ávila?
Un buen comienzo de segunda semana de vacaciones para todos. Yeah. Y con ciertamente un clima que no es
el ideal.
Mucha humedad, como decía Marcela. Pero bueno,
volvió Alejandro Medone, por suerte. Volvió de nuevo, ¿qué pasó? ¿Tomaste vacaciones?
Sí, tuve justo unas actividades que coincidía con los lunes y lamentablemente.
¿Pero qué
bueno,
le pasa a este muchacho? No sé. Ausencia sin aviso. Y bueno, tenemos nuestro invitado.
Sí, por supuesto, porque vamos a cerrar un poco el tema de la Fundación Darío Sivinsky Solidaria para poder cerrar la misión que tiene la Fundación. Le vamos a dedicar una buena parte del programa para que explayémonos para poder fundamentalmente sostenerla, ¿no? Y sostener a través de su trabajo que ha hecho este emprendimiento.
Claro. ¿Y Darío, vos? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes acá? Todo bien, arrancando con humedad, como dicen. Es lógico en Buenos Aires. Y como dice el dicho, ¿no? Lo que mata la humedad.
Olvídate.
Además de algunas otras cosas que pasan en Buenos Aires, en la República Argentina, en el mundo.
Somos entretenidos.
En el mundo.
Bueno, contame vos que querías hablar algo en particular de...
Sí, nosotros seguimos en el programa, que los colectivos están altos. Georgie, vamos a ponernos en esa contienda de los colectivos. La vereda. Son un desastre la vereda, muchachos. Y yo me caí dos veces. Hablan. Sí, y eso. No pasa por la edad, ¿eh? He visto gente joven. No vengas a cargarme. Más te vale que no. Porque
no,
resulta
por favor.
Que la vereda está toda destruida.
Es una situación bastante compleja porque el primo que está a cargo de la ciudad de Buenos Aires como alcalde es actualmente el responsable de que el viernes pasado, por ejemplo, una persona murió. Mirá. Por caerse en la vereda a una cuadra del obelisco sobre Cerrito.
A una cuadra del obelisco.
Exactamente. Pisó una tapa que estaba mal puesta, la habían dejado mal puesta, y se cayó 10 metros y se fracturó el cráneo.
Ah. Mirá vos.
Era un trabajador del espectáculo Tango Argentino.
Opa.
Y lamentablemente un hombre de 53 años. Y eso es un indicador de cómo estamos viviendo. Estamos todos en
ahora,
peligro.
¿Eso quién lo paga?
El primo el lo primo va a pagar, seguramente.
Va a tener que pagarlo.
Sí, alguna vez. Se van a allanar a cumplir la ley, digo. Oye, yo. Pero, sinceramente, el director de tránsito, el director... Porque otras cosas que no se respetan, por ejemplo, la prioridad peatón. Cruzar acá, en esta esquina, en Bernardo de Irigoyen y Carlos Calvo, es un riesgo total para los peatones.
Tal cual.
Porque se mandan como si fuera una pista de Fórmula 1 los autos. Y el peatón, que a veces tiene algún inconveniente de desplazamiento, caso es ese, realmente se tiene que apurar para poder salvar la vida.
Pero no son los automovilistas, las bicicletas. Arriba de la vereda todos los velocidad, las motos, la bicicleta. Yo no sabía que ellos pueden transgredir la luz roja. Yo no sabía que no existía luz roja para la bicicleta. Hoy veo en todo donde yo camino, la bicicleta cruza la luz roja, van en velocidades increíbles sobre la vereda. Bueno, es una tragedia. Todo vale en Buenos Aires. A ver si el primo escucha, ¿no? Y nos ponemos... nosotros en el programa hacemos un latiguillo sobre eso. Transporte es alto, la vereda es un desastre, que las bicicletas...
Van... Y ahora tenemos que sumarle la suciedad que tiene que ver con los containers y con... O sea, un futuro paro posiblemente claro. A días con respecto a alumbrado, barrido y limpieza que hacen los trabajadores que pertenecen claro. A camioneros. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí porque la verdad es que la ciudad está un poquito sucia.
Pero los barrenderos limpian. Y yo veo que los cartoneros vienen y te tiran todo... rompen toda la vereda y dejan sucio. Después vienen, tienen que limpiar, que toque el otro y al otro. Hoy en la mañana, al lado de todos los contenedores de residuos, yo vivo cerca de en Almagro, todo basural total. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí dejan la basura, en vez de tirarla de nuevo al contenedor, no, la dejan todo ahí. Yo todo vale.
Lo que creo es que además, ¿cuántos periodos hace que está esta fórmula política en el gobierno de la ciudad?
Desde 20 años.
2007. Sí. Desde el 2007. Así que no han aprendido nada. La ciudad para mí está mucho peor que en el 2007.
Sí, sí, sí. Después he visto que hay nuevos uniformados en la calle. Veo que son nuevos porque están en la esquina... 4, 5, 6, yo he visto que se juntaban, parecía una reunión de consorcio, en vez de hacer lo que tienen que hacer, pero me gustaría que el personal uniformado se dedicara a vigilar y no estar tanto con los celulares, muchachos. Veo más de uno, tontear con los celulares, no se le paga para eso, no se le paga para eso, tienen que vigilar, además para la seguridad de él mismo, Si estás tonteando con el celular, podés correr un riesgo. Pero bueno...
Lo que pasa es que el primo viene ya con algunos problemitas.
Ya viene con problemas. Este muchacho.
De parentesco,
bueno.
Bueno, hacemos punto y aparte porque tenemos a nuestro invitado. Eso. Porque sí. Él ha vuelto nuevamente como invitado. Porque
escuchó solo quejas.
Se llama Fundación Darío Sivinsky, Solidaria, organización benéfica, cuya misión es generar una identidad deportiva donde la inclusión, la gestión social y la salud generen oportunidades en la calidad de vida.
Algo agradable. A ver, Darío, dale, refrescarme a la audiencia por el programa anterior. Ahora vamos a la fundación a ver cómo se puede ayudar, cómo podríamos hacer una campaña y a ver cuál es lo tuyo.
Sí.
Acércate, vamos.
La inquietud en su momento de generar una fundación fue porque más que nada hacer llegar el deporte como una posibilidad de vida y para que la sociedad, tanto los jóvenes, las personas de la tercera edad o la gente con alguna incapacidad o discapacidad, también la gente convencional, tuviese la oportunidad de hacer un deporte y bueno, a partir de ahí generar una mejor calidad de vida, una inclusión, generar recursos para lograr, porque sabemos que cuando un chico hace deportes o una joven hace deportes, hay una familia atrás, un abuelo contento, una madre contenta, entonces eso también genera que la sociedad tenga también alternativas y después bueno, generarle también una vida ordenada, con alternativas de una alimentación adecuada, de un descanso adecuado, de una educación, que genere estudios, que también genere respeto, que en los últimos años se estaba perdiendo. Bueno, todo eso hace que yo me volcara a formar una fundación deportiva para generar como arista fundamental un deporte y un movimiento que, bueno, la gente que tuviese la chance lo practicara, incentivándola con recursos, con becas, y el que no tuviese la posibilidad también acercarle esa posibilidad de las becas y de ayudarlo. Bueno, realmente cuando surgió esta posibilidad, donde primero lo logré desarrollar fue en Brasil, que homologué la fundación también en Brasil. Uh-huh. Y bueno, ahí hice un proyecto también bastante ambicioso que fue para la Federación de Comercio, que es como si fuese acá la CGT, y bueno, es, o sea, calculando que Brasil es un país de 220 millones de habitantes, aprobó un proyecto también muy, 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 muy bueno, porque es un programa de 12 proyectos inclusivos, donde desde el deporte, no solamente el fútbol, sino también handball, volei, básquet.
Otras disciplinas.
Sí, señor. También running, que está muy de moda, sí, que es también muy inclusivo, es muy, muy genera una competencia sana. Después también otras actividades, fútbol en la arena, volei, bueno, todo lo que se refiere al deporte en sí. Y también capitalizarlo para generar que la gente se identificara, y bueno, de ahí mismo, si el deporte si le genera una salida laboral, bienvenido sea, porque lo va a potenciar, o sea, es como todo, genéticamente uno está preparado en la vida para hacer un deporte, después está en la práctica diaria para perfeccionarlo, acompañado de sacrificio, de apoyo, y bueno, todo eso es lo que estamos tratando nosotros de acercar. Mucha gente se ha acercado, me ha dado una mano muy grande en Brasil, tanto la Cámara de Comercio de Paraíba, la Cámara de Comercio del Mercosur, que está en San Pablo. Ahí tuve la posibilidad de que me nombraran director de deportes. Y acá, cuando volví a Argentina, que volví hace 2 años por una cuestión familiar, me tocó de vuelta retomar lo que era la fundación en Argentina y empezar a hacer desarrollos. Yo en su momento hice un desarrollo muy bueno que la fundación patrocinó en China, me ha ido muy bien en China. He desarrollado la materia fútbol en los colegios. No era, porque muchos me preguntan si es escuelitas de fútbol. No, la materia fútbol en los colegios, porque en China el fútbol no es uno de los primeros deportes, sino está tan desarrollado. Entonces yo tuve la oportunidad de desarrollar ese proyecto más que ambicioso, ya que China es un país muy verticalista. Por la política en sí, lo aprobaron a nivel nacional y lo desarrollé en la provincia de Guangdong y en la ciudad de Zhongshan, que es una ciudad mediterránea muy linda, y una provincia donde tiene solamente, nada menos que 120 millones de habitantes.
Wow.
O sea,
un poquito más que Argentina.
Sí, es así que cuando cuando hago el desarrollo, sale también la presentación, el primer desarrollo, donde yo ese día me tocó presentarlo en un fórum, después en el mismo estadio y después con más o menos unos 500 chicos y unos 20, de 15 a 20 monitores, o sea que acá le decimos profesores.
Claro.
Una de las cuestiones que también yo tenía que hacer era tecnificar a todos los monitores y a los chicos, ¿no es cierto? Enseñarles.
Eso ya quedó allá instalado.
Ya quedó instalado. Sí, pues es un programa.
Muy bueno.
Es un programa 10 años.
Ah, perfecto.
Sí, es un programa 10 años.
¿Y acá, bueno, cuál sería un poco trasladar eso en este momento? Dijiste que viniste hace 2 años.
Sí.
O sea, ¿cuál sería la iniciativa? Porque necesitas apoyo del Estado con esto también.
Y preciso apoyo del Estado, también de sponsor o gente que quiera acompañarme en forma privada. Uh-huh. Yo tengo los proyectos vigentes, uh-huh, están declarados de interés nacional, uno de ellos.
Sí.
Y bueno, es nada más que yo preciso que la gente o alguien quiera acompañarme. Yo estoy abierto a escuchar la gente que se sienta identificado con esta idea y que me acompañe. Y mucha gente igual, que de alguna manera u otra me ha acompañado el año pasado. Hoy
y siguen
también
en contacto con vos.
Siguen en contacto conmigo.
Las redes es Fundación Darío Sivinsky Solidaria a través de Instagram y Facebook.
Exactamente. Yo ya te vi que estuviste ahí investigando.
Claro, mirando.
Hace los deberes, muy bien.
Muy bien,
claro,
sí.
Porque además tiene que ver con, fundamentalmente, generar la difusión para que este proyecto, ya que te van a dar también un predio.
Y estamos gestionando eso. Yo quiero que también la gente
tenga un lugar.
Claro. Yo preciso un espacio físico donde la fundación haga de local, donde también pueda gestionar todo lo que es capaz de hacer, porque no es una fundación deportiva netamente, sino a través del deporte puede patrocinar el estudio, puede patrocinar bibliotecas, puede patrocinar muchísimas cosas. Hasta también tiene incidencia en la ecología. Tiene incidencia también en todos los aspectos de la vida cotidiana, en la salud, en toda la construcción de hogares dignos. O sea, puede hacer tiene un objeto amplio la Fundación Deportiva. O sea, genera a través del deporte una calidad de vida y todo lo que viene con eso de la mano, para que el ser humano, como te dije antes,
tenga la chance de hacer un deporte, y si no, ser un ciudadano con alternativas y una educación que le dé que la vida no es solamente ser un deportista profesional, sino también puede ser un deportista amateur, y que de repente está preparado también para enfrentarse el día a día hasta esta Argentina tan dinámica.
A la vida misma, tener una contención para la vida misma.
Es una contención en cierta manera, porque yo lo contaba antes, que a través de un niño y una niña siempre hay una familia, un abuelo que está contento, una madre, un padre, un hermano, y eso genera un seguimiento, y también genera una empatía hacia lo que vos hacés.
Claro.
A mí me ha tocado hacer desarrollos en el interior, he ido mucho al interior, he viajado mucho, sobre todo al norte he viajado mucho, y bueno, la gente me ha brindado su apoyo, y hoy día estamos confiados en que mucha gente nos va a seguir, nos va a dar la chance de acompañar los desarrollos, y creemos, bueno, como esta gente que te contaba, que confía mucho en ustedes, la mano que me están dando acá en la difusión de todo lo que desarrolla la fundación, que la gente también del Circo Rodas y del Laberinto del Terror.
Sí, porque nos ha traído
regalitos
para que podamos tenerlo, y los invitamos para que puedan participar a Lazo y los oyentes, para ver quién quiere ir al Circo Rodas.
Escúchame, aparte de eso, que es muy lindo lo que vamos a regalar y todo, ¿ustedes van a traer chicos de China para jugar?
Sí, nosotros estamos abiertos. Sí, está hecho el proyecto para hacer intercambio, no solamente con China, también con otros países.
Buenísimo.
A veces aparecen otros países. El otro día apareció también la posibilidad de traer de México, la posibilidad de sí. Tenemos mucha gente que se acercó, clubes de fútbol también en Argentina.
Como un intercambio cultural.
Sí. También los clubes me han ofrecido, sobre todo los que me ha tocado tener un acercamiento como profesional, me han ofrecido las instalaciones, y también poder llevar a los chicos a ver por ahí, que hay chicos del interior a veces que les cuesta mucho, o de bajos recursos, ver un espectáculo como es el fútbol desde cerca, y verlo ahí, conocer a los protagonistas, también es lindo, porque le genera esa expectativa, le genera expectativa de vida, en realidad.
Sí, totalmente, conocer los ídolos, ¿no?
Los ídolos que a veces, como yo, que vivía en una ciudad que era San Clemente del Tuyú, y para mí mis ídolos eran, en ese entonces era J. López, Alonso, era el Bocha, era, bueno, todos los que había en ese momento, que eran Roberto Perfumo.
Fugieri.
Sí, tuve yo lo seguía por radio, por televisión, que en ese entonces todavía no estaba el cable, que era la época donde se corría la antena y hasta que agarraba la señal y se te iba.
AM.
Claro, y escuchamos a José María Buñoz, y bueno, yo era chiquito, y cuando me tocó venir a hacer mis primeras armas en el fútbol amateur, era conocerlos ahí de cerca, estar con ellos, Mario Alberto Kempes, Luque, después después me tocó llegar a un lugar del privilegio donde ya conocí a todos en forma directa, con ellos compartí selección argentina o compartí planteles en San Lorenzo, Independiente, Estudiantes, o me tocó como jugar en Suiza, en Francia, en México y también en Japón. Japón un poquito más lejos,
sí. Un poquito.
Bueno, me parece que volvemos a repetir el tema de la Fundación Darío Sivinsky Solidaria a través de Instagram y Facebook.
Muy bien.
¿Tenés Twitter? O sea, el ex Twitter X sería.
No lo tengo. Lo tiene mi hijo, pero yo porque el Twitter es un poco, tengo que estar permanentemente, y eso.
Y hay mucha pelea.
Pero tengo ahí la página de Instagram que me sigue mucho, que se está sumando, y eso que yo solamente genero la expectativa de lo que hago y lo publico.
Perfecto,
si puedo y estoy ahí. Y bueno, así todo con recursos genuinos, y el año pasado con algún aporte de alguna gente que se acercó, pude realmente hacer cuestiones muy importantes, igual que también me han ofrecido para que la fundación patrocine el fútbol 7 acá desde América.
Ajá, ¿qué es el fútbol 7?
El fútbol 7 es el fútbol 11 es el que vemos nosotros en televisión permanentemente.
Después está el papi fútbol de 5.
Claro, después está el papi o el baby fútbol, que es de 5, y el fútbol 7 es el que se viene ahora, es la nueva ola, que es el intermedio.
Ajá.
Es el que por ahí, para una cancha de 5 se siente medio, se siente con las dimensiones medias chicas, y que para una cancha de 11 se siente que es una
es
dimensión
muy grande la cancha,
grande.
Claro.
Es una dimensión intermedia, y que está en plena auge. Bueno, hay una empresa que en este momento está instalada en España, y me dio la posibilidad de ser representante de toda la franquicia para América Latina, y a través de la fundación fomentar el deporte con Fútbol 7 también. Mira. O sea, está bueno.
Bueno, sí.
Mira qué interesante.
Bueno, vamos a seguir con la publicidad de la Fundación Darío Simiski Solidaria,
sí,
para que pueda tener aportes, que pueda conseguir las cosas que estás proyectando, y fundamentalmente tener ese lugar de contención, ¿no? Para
sí,
los pibes, la familia, ¿no?
Y a veces voy a dar charlas al interior, por eso contaba que me tocó ir los últimos tiempos mucho al norte, uh-huh, a Corrientes, a Posadas, a Misiones, perdón, estuve en Posadas, estuve en Paso de los Libres, estuve en Corrientes Capital, uh-huh, y bueno, ahora tengo otras invitaciones, y también ahora, a partir de la semana pasada, surgió la posibilidad también de dar algunas charlas y clínicas en Encarnación, en Paraguay, y uh-huh, también ahí en la ciudad de Cordillera, también.
Mira,
en Paraguay.
Bueno. Sí, bueno. Estuve con... Una extensión fundamentalmente
sí,
para la fundación.
Sí, están interesados también en hacer una extensión de la fundación, y hay otra gente también que me propuso poner una digamos, no es, está mal dicho, una sucursal, una filial sería.
Una filial.
En La Matanza y otra en Córdoba.
Ah, buenísimo.
Así que yo siempre digo, la gente que quiere hacer las cosas y ayudando, como decía yo, con la esencia de inculcar el deporte como una para generar calidad de vida, bienvenido sea.
Bueno, lo vamos a despedir a Darío.
Sí,
recordemos
que hay que poner el teléfono de la radio para el programa, por las entradas del Rodas.
Sí, sí, sí.
Así ahí quería agradecer a César Moraes, que a sí, través del dueño del Circo Rodas, que del cual es el muy amigo, y también es el dueño del Laberinto del Terror, que es otro circo que está al lado de Rodas.
Sí.
Entonces, a través de ellos donaron semanalmente cierta cantidad de entradas del Circo Rodas y del Laberinto del Terror, y bueno, que la gente llame al programa de ustedes.
Exacto.
Dejan el DNI,
el teléfono
con
para
sorteo.
Todas las y los oyentes es 11-23-95-1992.
Perfecto.
Repito, 11-23-95-1992. Y ahora nos vamos escuchando un
segundito. Un segundito, discúlpeme, Marcela, porque es para usted. Acá un oyente de Belgrano dice, soy Charly de Belgrano, éxitos Marcela, tiene banda ya, Muy cierto lo de las veredas, y en Sucre y Ciudad de la Paz, hoy un camión bloqueó dos de las sendas y nadie es responsable de nada, ni siquiera la policía. Mirá cómo se escucha en Belgrano, Un oyente tiene...
Sí, hoy fue un lunes muy controversial porque hubo muchos accidentes de tránsito.
Tiene un admirador en Belgrano.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con música,
vamos.
Así nos ponemos más románticas y románticos. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando a Lime Maze en Teico. Bueno. Así que linda música, me gusta bueno. Así para un lunes nublado.
Oye, retira los teléfonos porque va a haber entrada para los circos.
Ajá.
Y que llame el lunes, dejando ahí, por favor.
Sí. Estamos en el aire.
Sí.
Bueno. Las líneas, el teléfono para el WhatsApp es 11 23 95 1992.
Qué grande. Bueno, así llamen el lunes que viene y tenemos entrada para los ciergos.
Sí.
Que bueno.
Vamos a tener una comunicación de Estados Unidos, me parece.
Sí, en cualquier momento.
En cualquier momento, así que tenemos que esperarlo porque Estados Unidos está medio revolucionado con este tema. Sí. En la semana de la Copa adelante. América.
Hola, ¿qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va?
Marce.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Dónde estás hoy?
¿Cómo están todos?
¿Dónde estás hoy?
¿Qué tal, Marcelo? Sí.
Estoy en California.
California, bien. Para la audiencia, a ver, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos después del atentado a Trump y la bajada de Biden?
Obviamente, es la incertidumbre.
¿Hay incertidumbre, Marce?
Absolutamente, porque la gente queda como aquel que pierde el padre.
Ajá.
Que es el consejero, el guía, el protector, el que está esperando una respuesta.
Uh-huh.
Es como quedar sin palabras ante una situación de esta naturaleza.
Pero esto se venía... por lo que tengo informado, ya se venía cuando comenzó la campaña de que no querían que Biden fuera candidato, ¿o no?
Sí, es correcto, pero una cosa es el dimes y diretes.
Ajá.
Y la otra es esta situación. A pocos meses, o sea, de acá a noviembre, nada.
Y aparte luego del atentado que sufrió cuando... Trump...
También. O sea, se juntan dos cosas inesperadas.
Claro, dos acontecimientos que ha revolucionado Estados Unidos. También en la parte política internacional y todo lo que ellos vienen programando, ¿afecta?
Alguien decía hace muchos años que Estados Unidos tenía una economía y un funcionamiento que podía... continuar hasta sin presidente.
Mira vos.
O sea que se manejaba solo. Evidentemente, ante una situación de esta naturaleza, no se maneja solo, porque genera un vacío que es imposible de llenar.
Marcelo, disculpa, Jorge Ávila, ¿cómo estás? La consulta. ¿Y
cómo te va, Jorge?
Bien. ¿Y cuál ha sido la reacción de las bolsas, de los mercados ante la nueva situación?
Bueno, pensemos, acá en este momento son 8:34 de un día lunes.
Ah.
Todavía se está esperando la reacción, si bien en el este son 3 horas más, aunque parezca mentira. El vacío que deja no tiene una respuesta lógica, no tiene una respuesta inmediata. Es como que no sabe exactamente qué hacer.
Acá se empezaron a barajar algunas alternativas, una de ellas, justamente en el estado donde vos estás, el gobernador en su momento planteó su voluntad de candidatearse.
Correcto. Lo que pasa es que tan poco tiempo, es muy difícil preparar al votante una intención de voto. Es más allá, más que un baldazo de agua fría.
Quiere decir que estamos en una situación de incertidumbre.
Absolutamente.
¿Y qué pasa con quién lo va a suceder? Digo, los nombres que se están barajando, nombrando.
Claro, esa es otra incógnita, porque también la pelea por quién va a ser el candidato, la pelea por quién va a ser la lucha del poder. Ser presidente de Estados Unidos no es simplemente ser presidente de un país, sino que tiene una vinculación con el resto del mundo íntimamente, independientemente de la superpotencia que es en sí misma. Uh-huh. Es que esta administración está en manos de un presidente.
Sí, o sea, que dijo que no se iba a bajar de la presidencia, que resignaba la candidatura, pero no se iba a bajar de la presidencia.
Exacto.
¿Qué dilema que tiene Estados Unidos?
Es un dilema.
Marcelo, con respecto a la investigación sobre el atentado, que iba a ser, por suerte no fue un magnicidio, ¿se investigó, se está investigando? ¿Cómo va eso?
Sí, por supuesto que se sigue investigando. Lo que toda la gente reclama es el hecho de que espectadores que estaban alrededor de este chico, que lo veían con la escalera y que lo veían en una posición que llamaba la atención y demás, ¿cómo podía ser que el servicio secreto, la CIA y todos los que tienen que cuidar a un candidato, no solamente candidato, sino que había sido presidente anteriormente, que los cuidan de por vida y demás, no habían advertido lo que la gente estaba viendo? Entonces tienen una investigación interna que es tan valiosa y tan exhaustiva como la investigación normal del hecho en sí mismo.
Claro, se vio muy vulnerable esa situación,
Absolutamente, si se revisan los hechos paso a paso, no se puede entender cómo este chico filtró en una zona que tiene que estar previamente custodiada. O sea, cuando es un candidato de esta naturaleza, ex presidente, se revisa, se peina la zona previamente, uh-huh, horas y hasta un día anterior también. O sea, y no vieron algo que era obvio.
Sí, porque en algunos medios se ve la persona arriba del techo.
Exactamente.
Y es
con
evidente.
La persona reclamando. O sea,
sí. Claro,
diciendo qué es lo que está pasando acá. Ahora, fíjense que independientemente del atentado en sí mismo, terrible, tenemos el bombero que protegiendo a su familia se arroja sobre ella y muere. Pero ¿cuántos disparos antes del disparo en la oreja de Donald Trump disparó este chico? 8 disparos.
¿8 disparos?
Wow. 8 disparos. Ya el primero ya lo tendrían que haber repelido. Al primer disparo.
Si bien la velocidad a veces del primero y de las circunstancias, bueno, pero en el segundo, el tercero, ¿cómo se gana 8?
Claro, exacto. Tal cual.
¿Cómo se gana 8?
Tal cual. Una vulnerable total, eso.
Exactamente. Yo he estado en distintas reuniones de esta naturaleza y el peinado de las autoridades es terrible, de lo que se ve y de lo que no se ve.
Tal cual. Los servicios, el FBI, todo.
De tal manera que una circunstancia de esta naturaleza, de una sola persona, siendo advertida por el parte del público previamente y demás, se les escape a seguridad.
Bueno, la verdad no, que estamos como, no sin novedades, pero sí con una incertidumbre a nivel mundial con respecto a qué va a pasar con la candidatura o quién va a ocupar el lugar de Biden, ¿no? ¿Vos pensás que de acá a una semana tendremos candidata, candidato?
En teoría sí, ahora hay que ver en la práctica, porque también hay intereses privados que necesitan tener una definición. Fíjense que una cantidad muy importante de millones de dólares, que son los que aprueban y apuestan a la campaña, lo habían detenido, esos depósitos, uh-huh, en virtud a la incertidumbre que generaba el mismo propio Biden día a día.
Sí, total. Bueno.
Desde su salud, sí, desde su edad, desde que no hay antecedentes de un candidato a presidente tan veterano, uh-huh, y desde sus pasos diarios y equivocaciones.
Sí, ha tenido muchos desaciertos en este último año.
Que no podían resolver, o sea, incluso salían a relucir los ejemplos de Ronald Reagan, que Nancy Reagan de alguna manera era la presidente virtual.
Claro.
Pero ya era presidente, tenían que continuar, no tenían alternativa, y tan mal no hicieron la cosa, pero en este caso es totalmente distinto, porque es un actual presidente candidato a repetir el mandato con 4 años por delante.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para dentro de 15 días queremos el candidato y nos puedas hablar un poquito más de la candidata o el candidato que se va a ir definiendo justamente por los intereses económicos que hay.
Exactamente. Claro que aparte involucra a todo el mundo.
Claro. Bueno, Marce, me alegro que hayas estado allá para disfrutar la Copa América, que fue también bastante revolucionada, y que para la próxima...
Sí, absolutamente. Incluso yo estaba en New York, donde se produjo la explosión, no sé si, de Times Square, donde fue inundado por camisetas argentinas. Es una cosa de locos.
Bueno, entonces la próxima vez que
no... No hay antecedentes de... que se diera en...
Sí, para el soccer, Copa para el soccer América. Americano, como lo llaman, no hay antecedentes.
No hay antecedentes.
Bueno, que tengas una buena semana, una buena quincena, Marcelo, y nos volvemos a comunicar.
Dentro de 15 días nos comunicamos contigo.
Chao, hasta la vuelta.
Gracias.
Bueno, los espero. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Ha sido Marcelo Olón, nuestro corresponsal del exterior. Bueno, de Estados Unidos.
Bueno, por favor.
Qué grande.
Escuchemos un poco de música.
Vamos todavía.
Bueno, estábamos escuchando a Duke Ellington. Las cosas no son lo
un
que
temazo.
Eran.
Gracias, Ricardo Piñero.
Pará, pero sí, el tema, el título de la sí. canción es Las cosas no son lo que eran.
Me escuchaste, ¿no? No son lo que eran.
Bueno, tenemos a Jorgito.
Por eso fue completo. Dice que
tenemos a Jorge Ávila, que nos va a hablar del espectáculo.
No, por favor.
Yo quiero que me cuentes algo de Dybala y la Sabatini. Bueno, pasemos a espectáculo.
Eso es un tema.
Pochoclo y gaseosa tenemos acá, ¿eh?
Bueno, vamos. En la boda hubo muchas más cosas que pochoclo y gaseosa.
Ya lo creo.
Bueno.
Pero vamos con la renovación de la cartelera cinematográfica,
vamos
con los
todavía.
Estrenos del próximo jueves 25, día que comienzan los Juegos Olímpicos,
vamos
por otra parte
todavía.
En París. En esta ocasión empezamos con una película, está flaca la renovación, no hay tantas películas.
Y porque hay muchos espectáculos para las vacaciones de invierno, para las niñas y los niños.
Es la temporada.
Y sus acompañantes.
La primera película es Deadpool versus Wolverine. Son dos famosos héroes del universo Disney que retornan con en los papeles de Robert Reynolds y Hugh Jackman, dos buenos actores además, y tiene una serie de alternativas que pueden llevar a mucho interés a la gente. Otra película, la segunda, es Una boda y otros desastres, dirigida por Roger Kimball, que es, sinceramente, después de haberla visto, el recuerdo más evidente de Locura de Amor en Las Vegas, aquella famosa película de Cameron Díaz y Ashton Kutcher.
Linda, ¿eh?
Que tiene mucho que ver. Pero está filmada en México, tiene una serie de cosas que son interesantes.
¿Vos decís que es una...?
Una remake.
Una remake.
Okay.
Para decirlo suavemente.
Bueno, suavemente...
Y finalmente Caminos Cruzados, una película sueca sobre una persecución que inicia una maestra tras una sobrina transexual que termina en Estambul, en Turquía, y a partir de allí tiene bastantes circunstancias de violentas que enfrentar. También tenemos la reposición semanal de siempre, Repulsión, que vuelve, pero no el jueves, sino el martes 23, al el Cine Cacodelfia, el viejo cinearte de Avenida Diagonal Roque de Peña. Y bueno, después hay sí, bastante cine de aventuras en
la
el Centro Cultural.
La pochoclera sería aventura.
Y hay cosas para ver, gracias. Hay cosas para ver que son interesantes. Hay un ciclo que continúa, que ya habíamos hecho comentarios, el ciclo de románticos y revolucionarios del ensamble Consentus de Buenos Aires, que dirige Ricardo Schiaramella en el Teatro Avenida, con dramaturgia de Betty Gambart. Realmente, este ciclo que comenzó el 10 de junio, tuvo su segunda etapa el día 16 de julio con un requiem para Mozart, que es una obra que muy pocas veces se ha dado en el país, con una muy buena actuación por otra parte en la parte de dramaturgia de Belén Pascualini. En agosto va a haber Las máscaras de Don Juan de Christopher Gluck, con una violinista que es muy importante, de origen español, Lina Tut Bonet, que nos va a visitar, y a partir de ahí va a generar bastantes expectativas este ciclo. Y finaliza en septiembre con un cuadro de Beethoven, sobre ilustrado por un artista plástico que va a presentar su obra vinculada a las obras de Beethoven que se van a interpretar en el ciclo, es Eduardo Hoffman. Así que tenemos bastantes de actividades en materia recreativa, pero claro, estamos en la etapa de la rural.
Exacto.
Así que Miguel, hemos estado...
Antes de pasar a la rural, se estrenó Carmen.
Carmen tuvo bastantes críticas adversas. Yo sigo insistiendo en el Colón. mientras siga este muchacho
Tellerman que lo nombremos, pero
vamos a estar en problemas porque la música lírica está sufriendo.
Se sufre demasiado el Teatro Colón.
Y otra cosa,
y muy caro,
sí, bueno.
Otra cosa, se va a reponer una película como tipo aniversario. ¿Viste de esos momentos violentos que tiene, que tuvo la película Darín, que quemó una estación de
Relatos Salvajes?
Exacto.
Se va a reponer con todo
en agosto.
En agosto. Va a ser interesante esa, porque esa película fue nominada para el Oscar.
Es la película más vista en la historia del cine argentino. Casi 4 millones de espectadores.
Y muchos premios, ¿eh?
Tuvo bastantes premios, no
muy interesante.
Fue nominada para el Oscar, pero no
ganó.
Pero tuvo otros premios en España.
Sí, sí, sí.
No, muy importantes, ¿eh?
El BAFTA, sí, que es el premio mayor de los ingleses. También
bueno, ahora pasemos a la rural. Las vaquitas son argentinas.
Es por rural, señores.
Las vaquitas son ajenas. Sí,
ayer estuve en una degustación de Peterson.
Mire usted.
Yo amo el asado. Tengo una remera que yo amo el asado, dice negra, que Instituto de Carne Vacuna. Un saludo a Fontoya, que es nuestro amigo
Luis, el querido Luis Fontoya.
Bueno, ¿cómo ves la rural, Jorge, este año?
Desde luego siempre es un centro de atención importante. Es el campo que muestra todas las aristas de su motor económico. El campo es el motor económico del país, evidentemente, y en este caso hay un pabellón exclusivo vinculado a las Agtech. ¿Qué son las Agtech? Las empresas de tecnología para el agro. Así que esa es una zona,
una innovación.
Todas las innovaciones son es sorprendente las cantidades de actividades que se realizan. El tema para mí en esta edición de La Rural es la cantidad de especulaciones políticas que se realizan y demás. Por ejemplo, corrieron la fecha de inauguración para que pueda concurrir el presidente.
Y se fue a los Juegos Olímpicos.
Y vuelve para inaugurar La Rural, que contradictoria, paradójicamente dicen que en la inauguración el día que cierra.
Exacto.
El día 28. Corrieron la fecha para esa,
un día más.
Por esa, la vicepresidenta, por otra parte, no sé si hoy o mañana ya está invitada para pasar por ahí. Y bueno, hay una realidad, la dirigencia del campo. Nosotros estuvimos con Miguel en la presentación del aniversario de la 83 aniversario de la fundación de la Asociación de Corredores y Agentes de Bolsa, que fue el primer acto protocolar que se hizo en el predio ferial. Y hay disconformidad. Marcos Hemerson, que es el titular de esta entidad, lo invitó a Nicolás Del Pino, quien asistió, pero sin ningún tipo de participación, saludó y se fue.
Sí.
O sea, hay una desvinculación tan alta de los dirigentes que son, digamos, representantes del gremialismo rural, Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina,
muy CARGRAP.
Hay mucha disconformidad porque no hay medidas concretas que permitan elevar la producción, ni establecer un sistema que permita también mejores condiciones de comercialización. Esto fue lo que reclamaron los corredores, por ejemplo, que ellos no tienen muchas esperanzas de llegar a competir, por ejemplo, con Brasil, que lo mencionábamos hace un rato. Claro. Brasil no tiene regulaciones prácticamente ninguna para los corredores y para la utilización de la aduana. Va a San Pablo, Santos, que es el puerto comercial de San Pablo, no tienen para el uso de las grúas, para el empacamiento y demás. Por ejemplo, no tienen las mismas regulaciones que aquí. Aquí les ponen cada papel que tenés que presentar en aduana, tanto dinero. Y en Brasil no lo tenés.
Carísimo, además.
Bueno, estamos diciendo que la gestión no acompaña al campo.
Y por otra parte, hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención. No está invitado el principal dirigente agropecuario que tiene el país, que es Manuel Otero. ¿Saben quién es Manuel Otero?
¿Quién es?
Es el presidente del Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola. Un dirigente brillante que hace
más o menos 10 años, o sea, nunca lo invitó. Todos los gobiernos pasaron y ninguno fue capaz de consultarlo. Uh-huh. Este es un dirigente con experiencia que ha dado políticas para todos los países de Latinoamérica y sin embargo acá no lo invitan, se olvidan. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Alguien se quedó con la entrada.
Claro, es verdad. Bueno, como el tiempo es muy tirano en Ciudad Imaginaria, nos estamos yendo. Darío, muchísimas gracias.
El tiempo
gracias,
no para, ¿sí? El no, tiempo no, no, no para.
Muchas gracias por venir. Bueno, seguimos la campaña firme. Agradecido por las entradas que nos trajiste. Bueno, vamos a seguir peleando sobre esto.
Y muy emocionado porque mencionaste a Mario Alberto Kempe, que para mí
es
el mayor,
gran amigo.
Además, la semana pasada cumplió años.
Ah, así y, que... el fin de semana cumplió el Pato.
Ah, el Pato cumplió.
La selección 78. A Mario Alberto Kempe tuve la oportunidad de estar con él en Sevilla y en la época.
Un gran tipo.
Una gran persona y que además en España lo aman.
Sí, y además muy bohemio, muy nacionalista también, Mario. Sí, a pesar de que está en el exterior.
Así. Jorgito Ávila, muchas gracias. Marcela, por supuesto.
Muchas gracias. Nos vemos en la rural.
Tenés una banda ahí afuera que te saludan. Alejandro, volvió.
Gracias.
Bueno, y será hasta el lunes que viene, muchachos. Ciudad Imaginaria, de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus. Y será hasta el lunes que viene. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar por el otro lado y hasta el lunes que viene.
Gracias, Ricardo Piñeiro.
Hasta el lunes. Vamos. Muchas gracias.